Seguí escuchando La Nueva Mañana hasta las 12.
Por Uniradio 89.1 FM.
Una nueva columna de Medios para Todos con mucho contenido y varios temas para conversar en el día de hoy. Buenos días, Oscar.
Buenos días, Andrea. Buenos días, oyente. Bueno, sí, tenemos unas cuantas cosas, pero hoy la vamos a empezar de un modo un poco distinto a la que hacemos habitualmente, porque me parece personalmente que hay temas que en los que hay que redundar. Sé que ustedes van a tratar estas cosas más tarde y que algún programa también ya lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, porque son temas importantes, no precisamente y específicamente para Uruguay, sino para el mundo, ¿no? Y creo que nosotros tenemos el deber de manifestar lo que pensamos sobre estas cosas, aprovechando la libertad de expresión que existe en este país, y bueno, que tenemos un micrófono también, ¿no? Esto está abierto a todos y todos dan su opinión. Bueno, también es importante que nosotros la demos. En primer lugar, la alegría enorme que tuvimos anoche, por lo menos yo lo supe a la tardecita, sí, de la aparición del nieto de Estela Carlotto, que parece un cuento, ¿no? Un cuento con un final feliz, aunque ha sido todo trágico el resto de la historia. Y bueno, uno queda conmovido. Primero eso, ¿no? Primero la alegría. Más allá de las reflexiones y los análisis políticos, todas esas cuestiones, la alegría que sentimos, y creo que expresamos acá la alegría que sentimos todos, no solo en la radio, sino en la universidad y por toda la gente que ha peleado por los derechos humanos. Y bueno, además de demostrar el aprecio por esta persona, concretamente Estela Carlotto, presidenta.
Un ejemplo de lucha impresionante.
Un ejemplo de lucha, 35 años, o sea, 35 años detrás de esto, sin saber, como todo el resto de los familiares desaparecidos que había pasado, por lo menos ya tuvo el pequeñísimo, es increíble tener que decir esto, consuelo de poder enterrar a su hija, ¿no? Porque le devolvieron el cadáver. Pero ni siquiera sabía quién era el padre del niño. Bueno, final feliz en esta etapa y para esto, y además un final que impulsa la lucha, porque es una demostración de que hay que seguir, que es justo, que hay que hacerlo. Y bueno, un reconocimiento para la gente que está muy cerca. A veces nosotros, llevados por la vida y porque la vida sigue también, no estamos tan cercanos a esas cosas. Pero hay gente que no afloja y bueno, es un ejemplo. Así que eso, lo primero, un día alegre para todos. Y eso queríamos decir. El otro tema es lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, lo que le está pasando a una parte del pueblo palestino. Se ha hablado mucho, muchos han corrido ríos de tinta sobre esto. En este momento se han retirado las fuerzas del Estado de Israel, que estaban por tierra, digamos. Y bueno, quedan, el gobierno uruguayo hizo manifestaciones muy duras, cosas que nos alegramos mucho, porque realmente expresó algunas cosas que son importantes, no para resolver el conflicto, porque en realidad la impunidad con que el Estado de Israel está haciendo esto es muy es imparable, es increíble, como en otros lugares. Enseguida llegan los cascos azules, acá no hay casco azul que valga, cuando hay un pueblo indefenso que está siendo masacrado. Una cosa quería decir, pues me parece que también es importante. El presidente de la República habló de genocidio, el canciller habló de masacre, y anoche estuve escuchando al politólogo Gerardo Caetano, persona que respeto mucho, y que hizo una acotación que me dejó pensando, ¿no? Es decir, él hizo énfasis que no se podía hablar de genocidio porque sacó un libro diciendo la definición de genocidio, probablemente tenga razón. Y medio como que rezongó a Mujica por haberse apresurado a decir eso, pero que sí, que era una masacre, un crimen, todo lo demás. Estela Carlotto ayer habló de genocidio, ¿no? Cuando habló de la desaparición de su nieto. Y no, lo que me quedé pensando es que tal vez técnicamente tenga razón, pero entonces va a haber que inventar otra palabra. Si no es genocidio y es más que un crimen de guerra, ¿qué le ponemos? para un Estado que con todo un armamento impresionante ataca a una población que
ataca
está
escuelas, mata civiles.
Ataca a una población que tiene una superficie como la ciudad de la costa y 1,5 millones de habitantes, gente que no puede vivir, está como atrapada ahí, en casas que no tienen refugios, etcétera, ni hablemos de los ataques a hospitales y todo lo demás. Eso de la fuerza desproporcionada, bueno, ahí hay crímenes de guerra. Pero de repente, si no es genocidio, porque no es que se trata de eliminar una raza, aunque en los hechos sea eso, habría que inventar otra palabra, ¿no? Estaría bueno, se lo tiro ahí a nuestro amigo Gerardo Caetano, a ver si encuentra alguna forma de explicar esto y qué sentido tiene. Bueno, eso es lo que teníamos para decir. Creo que también tiene algo que ver.
Importantes reflexiones. El micrófono es interesante que puedas expresar, todo el mundo habla, ¿por qué no? Exacto. Poder hablarlo en tu columna.
Además, dentro de todo estamos dentro de medios, ¿no?
Por supuesto.
Esto se ha dicho por los medios y bueno.
Y estas son las noticias que nos han conmovido, nos siguen conmoviendo a todos.
Exactamente. Bueno, pero entrando de lleno, sí, a los cometidos de esta columna, siempre hemos, en estos tiempos, venimos analizando el proyecto de ley de medios que existe, que está en el Parlamento en este momento. Y hacemos referencia a una cantidad de situaciones por las cuales es necesaria una ley de medios. En este caso vamos a hablar de nuestra radio, porque además en estos días hay una pequeña anécdota de algo que sucedió y nos hizo recordar que es importante decirlo de nuevo. Si nosotros, siempre la gente nos pregunta, incluso algunos que escuchan por internet o qué sé yo, o dentro de la misma universidad, las autoridades. Ayer tuvimos aquí a uno de los candidatos de la universidad, al doctor Roberto Marcarián, que en la previa de la entrevista que le hicieron ustedes me preguntó, bueno, qué alcance tenía la radio. Entonces, cuando uno va a explicar el alcance que tiene la radio, es complicado, porque uno tiene que decir que tenemos todos los elementos técnicos para tener una radio con una potencia similar a una radio comercial, igual a lo demás, pero que el Poder Ejecutivo no nos habilita porque no hay leyes habilitantes para esto. Así que esta es una de las razones más, creo que lo tenemos que decir en forma redundante, ¿no? Ya estuvimos pensando inclusive de hacer alguna serie de spots o algo, o incluso ponerlo más claramente en la página web, porque ya digo, es una pregunta que nos hacen permanentemente y la gente no tiene por qué saber si es porque realmente no queremos más potencia o no tenemos la capacidad de hacerlo, o si es un problema legal. Concretamente, en estos días hubo una inspección de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, en nuestros equipos técnicos, en el transmisor y antena que están en el Hospital de Clínica. Y bueno, nos observaron porque estábamos 2 o 3 vatios arriba de unos vatios más de lo que nosotros teníamos por ley, cuando los técnicos dicen que es absolutamente ridículo la potencia que tenemos. Está bien, la gente que fue a hacer la inspección, fue a cumplir una tarea y nada más. Pero esto pone sobre la mesa de nuevo la necesidad de que la universidad, uno tiene que andar dando explicaciones a las autoridades porque tenemos un vatio más y un vatio menos cuando la situación de nuestra potencia es ridícula. Voy a tirar un solo dato más para que se tenga en cuenta cuál es la diferencia nuestra con una radio comercial. Una radio comercial no baja de los 1000 vatios, es una unidad de medida, pero para comparar sirve, 1000 vatios, y nosotros tenemos autorizados 25 vatios. Es una absolutamente ridícula la proporción. Y bueno, no vamos a parar hasta que se nos autorice a emitir con la potencia que tiene que tener una radio pública como es esta radio de la Universidad de la República. Por supuesto que la aprobación de una ley de medios, donde está contemplada esta situación, es fundamental para esto. Así que otra de las razones para exigir una ley de medios es que la Universidad de la República, con una radio pública, pueda tener las mismas posibilidades que cualquier radio comercial. Bueno, por ahí vamos cerrando.
Bien.
El tema, hoy tenemos un par de temas, vamos a ver si por lo menos podemos tratar uno, y es que también es una alegría para nosotros el tema del nuevo relator de la Comisión de Derechos Humanos para la libertad de expresión de la OEA, que tenemos al periodista y doctor Edison Lanza. Bueno, Edison se empezó a mover ya, ¿no? Está preparando, digamos, la maleta para irse en octubre a ocupar el cargo, y le concedió una entrevista a La Diaria, una entrevista que realizó Facundo Franco. Y bueno, ahí se le planteaban, Franco le planteaba cuál era la nueva situación en que se encontraba y cuáles iban a ser sus iniciativas, digamos, en la tarea que tiene, ¿no? Y lo primero fue ver un poco cómo fue elegido Lanza. Y bueno, lo que se desprende, que bueno, eso lo sabemos nosotros también, que él tiene un muy buen currículum, ¿no? Que lo habilitó para entre tantos concursantes, por decirlo de alguna manera, que creo que alrededor de 50, 49 me parece que eran, obtuvo el lugar. Pero se reflexionaba también que esto no tiene que ver también del lugar de procedencia de Lanza, o sea, del país, de Uruguay. Sí, o sea, hay un reconocimiento, digo,
al trabajo que ha hecho Uruguay.
Al trabajo que ha hecho Uruguay, la adhesión a los estándares internacionales en muchas cuestiones, y la posición del propio gobierno, que eso es importante. Que si en este gobierno no estuviera en línea con alguna de las cuestiones que plantea la Corte Interamericana, era muy difícil que se hubiera elegido la persona, porque bueno, eso iba a generar irritación, como dice Lanza, con el gobierno y la institución esa. Después Lanza, ahí me parece interesante mencionar lo que marcó una de las problemáticas que a veces acá en Montevideo se nos escapa a nosotros, ¿no? Le hacían la pregunta de qué pasaba en el interior con los periodistas, siempre sobre el tema de derechos humanos, ¿no? Y el derecho al trabajo y a la libertad de expresión que tienen que tener. Y bueno, esto se ha planteado más de una vez, pero es importante recalcarlo. Lo difícil que es trabajar en el interior de nuestro país como periodista, por varias razones. O sea, que hay una diferencia muy grande respecto a Montevideo, que más allá de lo salarial, significa la situación en la que se encuentran los periodistas para desarrollar su trabajo. En general, digo, porque el mercado es chico, además, muchos de ellos están trabajando en organismos públicos, en la misma o en la intendencia o en algún departamento de comunicación. Y bueno, al hacer el periodismo independiente o para un medio, tienen que cruzarse permanentemente con ese doble trabajo que muchas veces significa implicancias y rezongo. Imagínense lo que es hacer una nota de crítica a la intendencia cuando vos mismo trabajás en la intendencia, ¿no? Y otras situaciones que se producen en un lugar que es chico, donde todos se conocen y todo lo demás. Hay otro tema también, el monopolio. Eso también cruza con algunos de los temas que están planteados en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La crítica que se hace en la fundamentación de la ley sobre estos temas del monopolio. Ahí en una ciudad del interior, una capital de departamento, por ejemplo, tenemos que los medios están concentrados en un solo propietario. Entonces tenemos el cable, la televisión abierta y el periódico, que es de la misma persona. Entonces yo soy periodista del diario, pero y si tengo problemas o me quiero ir o quiero buscar trabajo, lo que me queda es buscar trabajo en los otros medios que son del mismo propietario.
Bueno, que no te van a tomar.
Exactamente. Entonces, bueno, se reflexionaba sobre esta historia. Bien. Y la necesidad de la protección del periodista en cuanto a eso. Como problema importante a nivel continental, lo que plantea Lanza, bueno, es una cosa muy sabida por nosotros, es la situación de violencia que sufren los periodistas, cosa que en Uruguay no es así, eso Bien. Hay que recalcarlo. Este año pasado fueron asesinados 70 periodistas en el cumplimiento de su función en América Latina. Más allá de las amenazas, las personas que han resultado heridas y todo lo demás, ¿no? Y también la violencia asociada, por ejemplo, a las denuncias contra el narcotráfico, algunas cuestiones más. Pero también hay criminalización de los periodistas por parte incluso a veces de los estados, de los gobiernos, por los artículos y por la opinión editorial que puedan tener o por la opinión que puedan dar en una investigación. Y que eso también es violencia. Entonces, bueno, uno de los problemas fundamentales en el continente y que lo que va a trabajar nuestro nuevo relator va a ser en este tema de la denuncia de esa violencia que sufren los periodistas. Como lo decía claramente, hay también una criminalización de la expresión. Y lo que plantea Lanza, que es una de las tareas que, en las cuales va a trabajar y va a proponer, es trabajar en... Él habla de la importancia de generar estándares. Estándares que puedan medir con indicadores concretos todas estas cuestiones en cada país. O sea, que existan normas aceptadas por todos y a nivel continental y en los organismos internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, acerca de poder medir en cada país. Ya existen, pero pero no en la suficiente profundidad o protocolarización necesaria, ¿no? Entonces esa es una tarea importante que, bueno, que esperemos que contribuya a que las cosas mejoren. Y también me pareció interesante lo que planteaba respecto a lo que pasa en nuestros países y lo que pasa, concretamente en América Latina y en algunos otros lugares como Estados Unidos y en Europa, respecto a las regulaciones. Lo que plantea Lanza es que las regulaciones en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, acompañaron mucho a las tecnologías, al surgimiento de las tecnologías, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que están reguladas se hicieron conociendo las ventajas y desventajas que tenía el uso de determinadas tecnologías. En cambio acá, eso fue al revés. Primero apareció la tecnología, la implantación de los medios y después la regulación. Y por eso se formó un status quo en el cual nadie se quiere mover y por eso hay tanta resistencia, por ejemplo, de los medios privados en América Latina, que no quieren saber absolutamente nada de ninguna regulación. Porque ya ellos ya regularon el mercado. Ellos ya impusieron, digamos, una especie de ley o de regulación legal a través de un hecho concreto que fue instalar los medios a nivel privado sin que existiera ninguna regulación por parte del Estado. Me parece que esta es una cosa bien interesante, ¿no? Como el análisis histórico de lo que ha sucedido en nuestros países explica algunas de las cuestiones y por qué hay tanto poder concentrado, por ejemplo, en los monopolios. Por ahí me pareció lo más importante. Después entró al final ahí en una cuestión sobre las telecomunicaciones y los medios, ¿no? Es decir, el tema de la convergencia y otras cuestiones que hay con Internet, que son un poco complicadas, y dice que sí, que hay que tener en cuenta la relación que existe entre la convergencia, por ejemplo, que en el televisor, para decirlo claramente, puedas ver televisión, hablar por teléfono, usar internet, pero que de todas maneras hay que separarlo de lo que son los medios, ¿no? Que si en algún momento hay que legislar para el momento de que convergen todos los medios en una tecnología. Pero que más allá de la tecnología, lo importante es regular acerca de la esencia de un medio. Una radio es una radio, un canal de televisión es un canal de televisión. Y de ese modo hay que juzgar. Bueno, nos pareció interesante estas propuestas o estas reflexiones que hace Lanza en sus primeras armas, que está haciendo pre-trabajador, digamos, todavía no relator, pero dentro de un par de meses lo tendremos por ahí.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453 o escribinos a radio@uniradio.edu.uy.
Seguimos hablando de ley de medios, pero en este caso la ley de medios de México, con algunas reflexiones que ojalá está por comentar.
Bueno, sí, es importante, como lo hemos tratado de hacer, ver un poco qué pasa por ahí también, ¿no? Fundamentalmente en América Latina, que es donde el contexto donde estamos, y evidentemente, aunque hay algunos problemas comunes, como planteaba Lanza, por ejemplo, acerca de la violencia contra los periodistas, que eso corre por toda América Latina. Por suerte nosotros somos una excepción en Uruguay.
Por suerte.
Existen cuestiones particulares también, ¿no? Y hay países que son muy importantes incluso para el desarrollo de la comunicación y muy importantes como productores de contenido para el resto del continente. Y es el caso de México. Encontramos ahí una entrevista del senador Javier Corral, que es un periodista y político mexicano, que se ha inmiscuido mucho, se ha metido mucho, por decirlo de alguna manera, en el tema de la ley de medios en México que se aprobó el año pasado. Y bueno, él se le hizo una entrevista y al inicio de la entrevista Corral comenzaba diciendo lo siguiente.
Después de leer reacciones de diferentes ángulos sobre esta ley de medios de comunicación, uno podría decir, y le ruego que usted me corrija, que no es ni tan buena como para levantarle un altar, ni tan mala como para rechazarla de plano.
Pues efectivamente, el balance general de la legislación, Pepe, no es la que nosotros hubiéramos deseado, porque la reforma constitucional que aprobó el Congreso el año pasado es una reforma que daba para mucho más, que estaba llamada a ser concretada en la ley secundaria, en una serie de figuras y de conceptos y de derechos que se inscribieron. La reforma queda chica, queda a deber en muchos temas que se incorporaron por primera vez en la Constitución. Hay una parte que podríamos señalar como una parte positiva de la ley, esta regulación a los agentes económicos en el sector de las telecomunicaciones, particularmente la regulación que se hizo en el tema de la telefonía, en donde a los agentes preponderantes pues se le imponen medidas asimétricas para obligarlos a una competencia mayor, para comprometerlos con los derechos de los usuarios de estos servicios. Sin embargo, en la parte que incluso fue uno de los objetivos más importantes de la reforma constitucional, que es la democratización de los medios de comunicación, el regular correctamente la radiodifusión, no tuvo el mismo tratamiento. Diría que la ley tiene un desequilibrio regulatorio evidente en favor de las televisoras, un sector que nuestro país se ha mantenido.
Bueno, en el inicio de esta entrevista que le hacen a Javier Corral, ya da un panorama, o la opinión de lo que pasó con esta ley, que dice que tiene cosas positivas y cosas negativas. Por lo que leímos, parece que son más las negativas que las positivas.
Sí.
Pero bueno, habla que en el tema de las telecomunicaciones, por ejemplo, en el tema de la telefonía, se avanzó en el sentido de que, bueno, los usuarios van a tener más posibilidades de controlar, van a tener más posibilidades de una utilización más democrática y desde el punto de vista económico mejor para la telefonía. Pero habló de una cosa fundamental. Pone en cuestión la democratización de las comunicaciones, y es una cosa que nosotros sabemos por acá, no siempre hemos oído, el tema del poder que tienen algunos canales de televisión, cadenas de televisión en México, ¿no? como Televisa. Como parece que la ley no entró mucho en eso. Ellos hablan de leyes secundarias en cuanto a ser, estamos hablando más bien de leyes reglamentarias o que se meten más en la cuestión concreta. Dice que se hicieron algunas grandes modificaciones macro, pero que en los hechos después no pasa nada en cuanto a la regulación. O sea, lo dice, que no hubo no hubo avance en la regulación correcta de la radiodifusión, que no tuvo el mismo tratamiento que hizo otro primer tema. Habla del desequilibrio de las televisoras, a favor de las televisoras, que es un monopolio mediático y político, como decimos siempre, la concentración de poder a nivel de los medios a veces se transforma en monopolios con un gran poder político, es decir, que tienen gran influencia a nivel del Estado, a nivel de los gobiernos, ¿no? Dice que cuestiones se vulneran los derechos fundamentales en el ámbito que nos ha interesado más a nosotros a lo largo de muchos años, que es la garantía de los derechos de las audiencias del destinatario final de la comunicación. Así que en ese sentido hay un cuestionamiento de Corral. Y habla concretamente también que dice literalmente que la omisión más dolorosa de la legislación secundaria es el tema de los medios públicos, ¿no? Ahí hay una cuestión en la cual los medios, había expectativas en que los medios públicos tuvieran mayor autonomía, incluso a nivel presupuestal y económico. Sin embargo, continúa, la ley no cambia nada en cuanto a que continúa atado absolutamente al Estado. que en definitiva no sería nada. El Estado está bien, son medios públicos, pero quedan atadas a las decisiones de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, como que el Estado mexicano dice que nunca apostó a los medios de servicio público, y cuando lo hizo fue fundamentalmente para utilizarlo con fines de propaganda política, como instrumento al servicio de gobierno de turno. Que no, por ejemplo, la propensión de que existan medios públicos es importante en América Latina, pero siempre hacemos la salvedad, o todos los que estamos, digamos, en la discusión de estos temas, que es muy importante los medios, que son muy importantes los medios públicos, pero que tienen que tener independencia, autonomía, o sea, que sean en realidad medios al servicio de toda la población y no al gobierno que lo use como propaganda. Bueno, en México parece que es un problema muy grave. Por un lado tenemos un fuertísimo monopolio mediático como encabezado por Televisa a nivel de televisión, que nos exporta todo tipo de contenido, telenovelas y cosas que vemos por acá de América del Sur, y no solo eso. Y encima los medios públicos están en manos del gobierno, así que va quedando muy poco. Otro tema, que uno de los temas que plantea Corral, es la poca discusión pública de la ley. Y que se da la paradoja, plantea que se da la paradoja de que se discute sobre medios y no hay medios que discutan sobre medios. O sea, no hay espacios en los medios.
No hay espacios en los medios que se pueda poner al debate.
Ahí va. Este tema. Hace también una crítica hacia la misma sociedad civil y a las organizaciones civiles que tampoco se han ocupado demasiado del tema. Pero lo que queda más en claro es esa historia de que no hay lugares para el debate y tampoco es muy fomentado. Lo increíble es que lo que se le pregunta al final a Corral es que resulta que Corral es considerado que pertenece a un partido de derecha, ¿no? Y sale a levantar la bandera de la democratización de los medios. Voy a leer un pedacito acá lo que dice Corral, más allá de que estemos de acuerdo o no, pero en cuanto a cómo a veces se dan contradicciones a veces difíciles de explicar, pero que en definitiva lo que se impone es el monopolio de un sistema económico que arrasa con todo y le pasa por arriba a todo ese. Dice Corral, y vamos a terminar con esto: el tema de los medios de comunicación lo veo como un asunto que va más allá de las ideologías, más allá de las diferencias doctrinarias o filosóficas entre los partidos. Este es un tema esencial de los derechos humanos, porque se trata del instrumento que posibilita derechos fundamentales como el de la expresión, el de la información, que son pilares en los que descansa el sistema democrático y en el que una democracia puede funcionar. No hay democracia sólida, fuerte, efectiva, sin un sistema democrático de medios de comunicación que le den a los ciudadanos los elementos de juicio, la información suficiente y objetiva para tomar las decisiones correctas. Y desde este mirador yo he colocado mi preocupación y he buscado construir un movimiento plural de legisladores de distintos partidos. También lo hemos logrado en esta ocasión, a veces contra la corriente en el propio PAN, su partido, porque es un tema que atraviesa muchos intereses multimillonarios cuando converge sobre todo con comunicaciones, y esos son los intereses a los que uno se enfrenta independientemente de la ideología en la que uno milita. Bueno, esto de la ideología no comparto mucho, yo creo que la ideología tiene mucho que ver en cómo uno es y enfrenta las cosas, pero sin duda también es interesante el razonamiento que hace en cuanto a lo complejo de este tema, ¿no? En cuanto a los intereses económicos, a veces pueden incluso hacer trastabillar hasta gobiernos que nosotros consideramos progresistas. No lo digo por el Uruguay, pero en algún caso la situación en la cual el propio poder mediático es un poder en sí mismo independientemente de todo.
El cuarto poder, como se dice, y propiamente México es un claro ejemplo de eso. Nos despedimos hasta el próximo miércoles con bastante contenido, una columna muy completa. Bueno, como siempre les recordamos, la pueden encontrar en nuestro sitio web. Cuando regresemos, el duplex con los compañeros de la Radio Universidad Nacional de La Plata.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.